¿Quién ha dicho que la cosa no ha sido divertida durante el fin de semana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Deportes Cope Baleares hasta las 4 de la tarde. Ánimo a todos los que estén sufriendo estos días los golpes y rigores de la alergia, que están siendo días duritos. Y no tuvimos primera división, pero sí segunda. Gran victoria de la Unión Deportiva Ibiza, la sexta del curso, cimentada en un gran gol de Iván Morante, uno de los goles de la jornada y diría de la temporada en la segunda división y de las pocas alegrías que se ha llevado el público de la Unión Deportiva Ibiza en Camises. Como digo, un gol absolutamente espectacular. El Atlético Baleares también cimentó su victoria, la segunda consecutiva, que es la primera vez que lo consigue, por cierto, dos victorias consecutivas, era algo que necesitaba como el comer para ganar confianza, para tener algo más de credibilidad ante su parroquia, y esa credibilidad ya se la va ganando. Tiene otra cara el equipo, tiene sus defectos, la segunda parte fue bastante peor que la primera, pero dos acciones de Dani Nieto muy buenas, con un pase a Dioni en el primer gol y un segundo gol del propio Dani Nieto espectacular. Bueno, pues victoria del conjunto balearico, que sale del descenso nueve jornadas después, llevaban el pozo bastantes semanas, pero también hay que tener en cuenta que tiene trampa esa clasificación, porque la anuncia el partido, el equipo al que ha superado, están empatados a puntos, tiene un partido menos, así que eso hay que tenerlo en cuenta, y ellos más que números y matemáticas lo que tienen que hacer es pensar en ganar su partido, que además ahora les viene o van a un rival complicado como es el Barça Athletic de Rafa Márquez. Y hemos tenido el debut de la etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección española, hemos tenido muchas lágrimas en el Monumental de River, siempre tenemos un espacio y un cariño y una mirada especial en este programa hacia todo lo que acontece con la selección albiceleste por motivos obvios. Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy uno de esos motivos. Buenas tardes.
Un buen motivo. Rodrigo Rettori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un pedacito menor, pero también me considero parte.
¿Se enjugaron ya las lágrimas, señores?
Yo tengo unas cuantas guardadas en casa.
Todavía, porque madre mía, qué emotividad, qué emoción con esa... ese homenaje, porque más que un amistoso era un homenaje de la afición argentina a su selección campeona del mundo. Realmente hubo momentos, yo no vi el partido, pero sí vi algunos momentos muy emotivos, tanto al cantar el himno como coreaban a sus jugadores, y estaban realmente emocionados los jugadores y el seleccionador Scaloni, nuestro querido Lionel, ¿verdad?
Bueno, más que el himno fue, sobre todo creo que fue en la canción esta que se hizo tan famosa,
sí,
de Muchachos,
sí, sí.
La verdad que, bueno, una alegría enorme, porque me parece que tocaba disfrutar la parte de Argentina. También ahora le toca jugar en el interior del país, que creo que va a ser otra locura, porque cuando la selección va al interior es una cosa...
¿Ah,
pero
sí? ¿Más que en Buenos Aires?
Mucho más.
Sí.
Lo que tiene el Estadio Monumental, sí es verdad, la capacidad y lo que es para la selección, porque su estadio normalmente el más habitual.
Ajá.
Pero cuando la selección va al interior, el interior del país, vos pensás que Argentina es muy grande y no tienen la posibilidad real
porque
de
ver, lo ven más lejos, ¿no?
Y de ver esos semejantes,
claro,
ídolos.
Lo ven más lejos, no, y cuando ven, cuando vienen, pues
una,
claro,
locura.
En cualquier punto, cualquiera, sí, de, sí, las provincias de Argentina, hay una identificación de todo el pueblo con la selección, que se nota en cualquier punto del país.
Pues contentos de verlo y de esa pasión por el fútbol y por su equipo nacional. Y en el caso de España, pues vamos a hablar también de ese debut de la etapa de La Fuente, la han llamado La Nueva España, que es un periódico de Oviedo, pero futbolísticamente hablando, hablan de esta Nueva España de Luis de la Fuente, que tiene muchos cambios y que, bueno, pues evidentemente en un primer partido y sin test, sin red, porque era el primer partido y ya de competición, es muy difícil juzgar, o muy apresurado juzgar una nueva etapa a un seleccionador por un partido y una semana de entrenamiento, ¿no? Si se ve una propuesta de ideas nuevas, de nuevos nombres, de algunas cosas, y bueno, pues tuvo sus luces y sus sombras, y me quedo con el ambientazo de la Rosaleda y esos 30.000 en un sitio además tan futbolero como Málaga. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y que está sufriendo los rigores de los problemas de categoría de su club histórico, ¿no?
Y tienen un pedazo de campo y una pedazo de afición impresionante.
Sí, señor.
Es que nosotros cuando íbamos con el Mallorca allí, la verdad, sentíamos mucha envidia, porque la reforma que hicieron de la Rosaleda, han dejado un estadio maravilloso y es una afición, son gente maja además.
Sí, además son estadios en los, sí, que realmente se respira fútbol. Ahí el Villamarín, el Pizjuán, ahora hablaremos de todo esto. Y a las 3:09, preocupados por el virus FIFA, Porque es lógico, y más en estas alturas de temporada, cuando la gente se empieza a jugar ya las lentejas, tramo final de campeonato, y te vienen estas fechas selección y pues la lógica preocupación de los clubes. A ver cómo les vienen los jugadores. De momento el Mallorca ya tiene un lesionado, que es el Ludvig Augustinsson, que hoy llegaba a la isla, que se le van a hacer exploraciones, porque si han visto las imágenes, y si no yo se lo cuento, son muy preocupantes. En principio hablan de un esguince tan solo, pero lo quieren ver. Cuando lo vean aquí, con las exploraciones, con lo que vayan a hacer, la resonancia o lo que sea, pues lo sabrán con más exactitud, porque le cae un compañero encima. El jugador de Bélgica, Bakayoko, le encara, es al final del partido. Augustinsson está frente a él, le encara el jugador de Bélgica, viene el extremo, viene en ayuda, o sea, es un uno para dos o dos contra uno, y el compañero se tropieza o pierde el equilibrio y se le cae encima del pie a Augustinsson, que a partir de ese momento ya quedó inutilizado y retirado del partido. Y este es el momento en la narración belga.
Pour que les Suédois n'emballent pas trop cette fin de match. Oh là là, Bakayoko, magnifique. Bakayoko, le geste.
Magnifique, Bakayoko, magnifique. Pero que se había quedado en el suelo fastidiae es Augustinsson. Y vamos a ver, esto es lo de siempre, Álvaro.
Con magnífico francés, ¿eh?
Y la explicación técnica parece. Está con el curso de entrenador, lo estoy viendo, ¿eh? Me está gustando.
La terminología, ¿eh? Ya viste.
Sí, cuando vino el apoyo, impresionante.
Ya soy totalmente asco.
Esto es lo que
perdón,
tiene. El,
Jordi, perdón.
Esto es lo que tiene. No. Esto es lo que tiene el virus FIFA, ¿no? O sea, sí. Y sé que es una expresión que puede resultar que no viene a cuento, porque además todos estamos contentos de que los jugadores vayan a equipo nacional de sus diferentes selecciones. Es verdad que pensando en las competiciones de clubes, pues se le llamó así porque tenía consecuencias en forma de bajas, ¿no? Vamos a ver, y esperemos que no haya nada más.
No se ha podido lesionar porque no juega, pero claro, cuando juegas tienes riesgos. Eso.
Como me decía un tuitero hace un rato, pero ya ha jugado más que Morlanes. O sea, que Augustinsson, por ejemplo, en el Villamarín jugó la segunda parte. Es verdad que no es titular.
Cierto. Sí, hay cosas un poco extrañas. A mí me gustaría saber por qué no hay un poco más de rotación en la plantilla cuando se supone que, a ver, estos son jugadores que dan el nivel del Mallorca, teóricamente. No tenemos un equipo titular de tanta calidad que no podamos introducir a un Augustinsson, a un Morlanes, a un Denis. A mí me parece que son jugadores de un nivel parecido. Yo no sé si más el tema puede estar en que no son peticiones expresas del entrenador y que no los quería él directamente y han venido por obra de la dirección deportiva. Pero me parece que el Mallorca debería rotar un poco más a sus jugadores de aquí a final de temporada por muchas razones.
¿A ti, Augustinsson, te estaba los pocos minutos, te estaba dejando cositas interesantes? ¿O no?
Todavía significaba una incógnita para mí. Calculo que es un jugador que puede dar bastante porque tiene antecedentes válidos. Las veces que jugó tampoco me impresionó mucho, pero sí me parece necesario que se le dé la oportunidad porque Gallá lo veo en un momento.
Costa.
Costa.
Sí. Ojalá fuera Gallá.
Estoy liado con la selección. porque Costa, la verdad que no lo veo que esté en un buen.
Está pasando
momento,
un peor
varios
momento.
Partidos,
¿no? un bache, ¿no?
Varios partidos, más allá de los errores puntuales. Que un jugador puede estar desacertado en determinado partido, no lo veo muy acertado en la marca ni cuando sube, es decir, como que por ahí necesita un descanso o por ahí está demasiado tranquilo con que el puesto es de él y eso suele pasar. Me parece que tendría que darle por ahí la oportunidad, cambiándolo solamente entrando un rato, sino por ahí a ver cómo funciona un poco más y tiene la continuidad de un par de partidos.
Porque estamos de acuerdo y lo hablábamos el lunes pasado en que algo hay que cambiar, Rodrigo, porque cuando un equipo viene en esta dinámica, alguna piececita hay que cambiar, alguna tecla hay que tocar, son 6 derrotas fuera, es muy fuerte.
Ya lo vemos hace un tiempo y creo que lo hemos conversado varias veces, que indudablemente el rendimiento está bajando demasiado y es un poco inexplicable porque sigue siendo el mismo equipo. Y no puede ser que te cambie tanto el rendimiento dentro de casa como afuera. Pero un poco hilvanando lo que dicen tanto Edu como Álvaro, es, en parte, creo que el jugador se siente muy seguro en la posición y tiene poca competencia. Creo que también un poquito, a pesar del nivel que tienen, porque no deja de ser lateral de una selección internacional, Augustinsson, creo que no tienen la confianza suficiente en él, porque inclusive, fíjate que cuando no ha estado Costa, han intentado variantes sin contar con Augustinsson. ha jugado, creo, si no me equivoco, Copete alguna vez sobre la izquierda.
En los últimos ha entrado
Mafeo, cambiado de lado.
Sí, en los últimos ha entrado un poco
hasta,
más.
Hasta han pensado en una cosa, pero sin él. Entonces, por alguna razón, o bien, como dice Álvaro, que era no era un pedido expreso del entrenador y cuerpo técnico, y a veces esas pequeñas facturitas, sin querer meter mala onda, por no decir otra palabra. Pero eso a veces pasa, ¿eh? O sea, cuando no son de los que vos pediste, vos al final decís...
Hombre, tienes ahí, vamos a ver, los tres fichajes de invierno han tenido cero protagonismo. Cero. Morlanes, Augustinsson, el que más ha jugado y ha jugado poco, y Hatzikadunik, que no lo conocemos.
No lo conocemos. Yo tengo una cierta relación, por amigos comunes, con el entrenador de Aston Villa, con Unai Emery, que era su entrenador, Augustinsson vino de allí.
Sí.
Y cuando el traspaso, pues sondeamos un poco su opinión, y Emery estaba encantado porque decía que pensaba que aquí jugaría y decía que era un jugador sobradísimo para nivel Mallorca en Primera División Española. Y no juega.
Yo también lo creo.
Sí, yo sí. Tanto en descargo de Costa como de Gustinson, debo decir que desde mi punto de vista el sistema o cómo juega este Mallorca, por ahí el sistema no lo llevan bien a la práctica, no favorece mucho que tenga posibilidades de que se destaque algo. Creo que generalmente cuando suben por banda están muy solos, desasistidos. Kang In-Lee arranca de ese lado, Kang In-Lee se hace fuerte yendo para el medio. Tenemos un punta solo que generalmente no cae mucho para ese lado. Entonces cuando reciben algún balón en los que pueda hacer algo de daño, atacando, se encuentran muy solos, rodeados de contrarios, que generalmente no les queda más que nada la opción de jugar para el medio o para atrás.
Vamos a ver cómo llegan los dos equipos después del parón, porque siempre es una incógnita, ¿no? Al margen de cómo lleguen los jugadores, que esperemos que tocamos madera, que no haya más contratiempos, pero a ver cómo llegan Mallorca y Osasuna, ¿no?
Sí, y a mí me sorprende, por ejemplo, viendo el paupérrimo resultado fuera de casa del Mallorca desde el Mundial, ¿no? Desde el parón del Mundial, que no hemos ganado ni un partido, ni empatado. Pues, por ejemplo, que el entrenador no haga alguna prueba más en los partidos a domicilio. Es decir, bueno, dice, en casa quieres mantener tu bloque, hay que intentar asegurar los resultados, pero fuera, oye, ya que no me sale, llevo 3 meses sin que me salga bien un partido, pues oye, introduzco 3-4 cambios en el equipo titular, tengo jugadores de calidad y vamos a probar si con estos chicos metemos un revulsivo, ¿no? Pero no, él insiste en hacer siempre lo mismo, en la misma fórmula, y no le sale.
Y sobre todo, Álvaro, que pierde no dando buena imagen, porque se pueden perder partidos y el equipo por ahí te transmite algo.
Por eso digo, si los titulares lo están haciendo muy bien, pues es normal, eso es la ley del fútbol, que los suplentes pues no jueguen. Pero si los titulares no ganan un partido a domicilio, pues tienen que sentir un poco que tienen alguien detrás que les puede mover el puesto.
¿Qué teclas tocaríais ahora? ¿O piensas que el entrenador podría modificar buscando esa reacción en nombres propios o en sistema, como apuntabas, Eduardo? Ahora, por ejemplo, de cara al viernes.
Ambas cosas. Yo vengo diciendo de hace rato que me parece que el sistema que usa Aguirre funcionó en determinada parte del año. Obvio, tenemos varios puntos gracias a eso. La defensa de 5, no es que descreo de la defensa de 5, pero me parece necesaria y oportuna para determinados partidos, con el Real Madrid, por ejemplo, o en otros partidos donde funcionaba mejor, tanto defensivamente como en posición de ataque. Y vengo insistiendo que para mí tiene jugadores aptos como para variar un sistema que... Repito y digo que me parecería inclusive...
¿Tú pasarías al 4-4-2?
Sí, 4-4-2 o 4-4-1-1, los sistemas son medio elásticos.
¿Lee con Muriqi arriba o otro compañero para Muriqi?
Me gustaría por ahí un jugador, no sé cómo está Ángel, me parecería un delantero que pueda aprovechar los espacios, las descargas.
La pareja Tino-Muriqi, sin ser la bomba, no apunta mal.
No me parece mal. Tino por ahí es un jugador que yo sostengo que no he tenido la posibilidad de verlo en las condiciones en las que más o menos puede demostrar. Siempre le ha tocado entrar en circunstancias un tanto particulares, como un único punta. No lo veo como punta a punta, es decir, puede serlo, pero depende también mucho del sistema con el que se juegue. La vez que lo pusieron como punta, un jugador rápido para aprovechar espacios, por eso digo que con Muriqi puede funcionar bien. Pero
¿y la ubicación de Lee para ti cuál sería?
Muy solo. A mí Lee me parece bien, desde jugando por la izquierda, me parece muy bien, porque es un jugador que tira para el medio, pero necesita asociación del resto de los jugadores para que pueda armar juego, porque generalmente cuando recibe balón está solo, tiene capacidad para sacarse uno, dos y hasta tres jugadores encima, pero recién ahí puede levantar la cabeza para ver de hacer un pase, que generalmente no lo puede meter entre líneas porque le falta gente delante de él y tiene que descargar con pelotas para el cortado, donde el ataque necesariamente pierde intensidad.
Es que sí, más que sistema, que es importante como apuntáis, y nombres que son importantes, es la cómo se despliega el equipo muchas veces el problema, ¿no?
Exactamente, por eso los sistemas son esquemas más o menos fijos para dar una idea de cómo se quiere jugar, pero después un sistema 4-4-2 o un sistema 5-2 con dos en el medio, se puede convertir fácilmente en un 3-4-3, en fin, las cosas son bastante elásticas y para eso se necesita trabajo. Yo pienso que por ahí no hay posibilidad de mayor cambio, porque Aguirre posiblemente conozca la plantilla sin ningún tipo de duda mucho mejor que nosotros y posiblemente piense que no dan para más y que el mejor sistema que puede utilizar es este. Yo tengo mis dudas y creo que no.
Repasando el resto de internacionales, que hablábamos de lo de Agustinsson, pero por poner un poco al día cómo ha ido todo, Muriqi jugó pero no marcó ante Israel, fue un empate a uno, mañana juegan contra Andorra, hoy turno para Serbia, aunque Rajkovic ahí, salvo que se lesione el portero titular, no está teniendo protagonismo. Hoy juegan contra Montenegro. Hadžikadunić jugó 20 minutos ante Islandia, pero ayer no jugó contra Eslovaquia. Leo Román con la sub-21 no jugó. Y mañana contra Francia. Y Giovanni Ili, que se van a enfrentar mañana en Seúl. Ambos jugaron el primer día. Giovanni, como ya contamos el viernes, titular en el partido contra Japón y los 90 minutos. Y Kangili un ratito, creo que fueron 20, ante Colombia. Y como digo, pues mañana se enfrentan. Y se quejó mucho Aguirre, y en este caso creo que con razón, de que le ponen el partido en viernes. Que a él los jugadores sí le llegan y todo va bien, le llegan el jueves. Después de un viaje del otro lado del mundo, ¿no? Entonces que no saben dónde están ni quiénes son. Y
¿de qué jugó Gio? Que no lo vi.
Lateral
derecho.
Lateral. Creo que defensa de cuatro. Ahora igual miento si lo digo seguro, pero vale, bueno, creo que fue defensa de cuatro, Uruguay. Vale, pues entonces Gio y Giovanni se enfrentan en ese amistoso en Seúl. Y hablando de selecciones, el hispano-marroquí Riyad, el ex del Mallorca, que de momento no ha debutado con Marruecos, pero le ha llamado Marruecos, que es una buena noticia, jugar del Barça Atlético. Y la alegría se la llevó Adrián Garrido, el goleador del Andrach.
De Guinea.
Con Guinea Ecuatorial, entró al final, debutó con la selección de sus padres, el país de sus padres, porque él es mallorquín, pero evidentemente para él es un orgullo ir con la selección de Guinea Ecuatorial. Pues son las 3 y 22 minutos, ahora mismo ya nos ponemos con el repaso del resto de noticias del fin de semana.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Empieza la primavera entrenando en Megasport. Más de 700 clases de actividades dirigidas a la semana. Zumba, flamenco, sevillanas, spinning, body pump, megacross, boxeo, walking, pilates, yoga. El sábado y el domingo también abrimos de las 8 a las 22 horas con más de 140 clases y eventos especiales. Megasport, un estilo de vida.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Tercera prueba del circuito Conecta Balear de la Federación de Pádel de las Islas Baleares en el Club Pádel Indoor Manacor. Prueba oro torneo Raventosco Dorniu del 31 de marzo al 2 de abril. Categorías federadas primera, segunda, tercera y cuarta, masculina y femenina. Inscripciones hasta el lunes 27 de marzo en la web de la Federación de Pádel. Circuito Conecta Balear, torneo oro Raventosco Dorniu. Colabora COPE Mallorca. Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Tras triunfar en tres continentes, llega Carmina Burana de la Fura dels Baus al Auditorium. Un espectáculo único con más de 60 artistas que aúna la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Del 28 al 30 de abril, entradas en Auditorium Palma y carmina-burana.es.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big Beat. Del 23 al 29 de marzo, chuletas de cordero a 14,98 euros el kilo, plátano canario a 1,69 euros el kilo y naranja hoja a 0,98 euros el kilo. Supermercados Big Beat, más de 60 centros en toda Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
No hubo primera división, pero sí mucho fútbol. Y en segunda división nos llevamos la alegría de la victoria de la Unión Deportiva Ibiza, que sumaba un triunfo de fe, cimentado en un gol de bandera de Iván Morante, 2-0 ante el Burgos. Casie también se estrenaba Morante y se estrenaba Casie, el ex del Atlético Baleares, ahí al final del partido. Ahora están a 10 puntos de permanencia, a falta de 9 jornadas. Y ahí están, poniéndole emoción a esa cola de la clasificación. ¿Y qué es lo que opinan?
Bueno, pues dice Lucas Alcaraz que se han sabido sobreponer a muchos golpes recibidos.
Y el contexto de esta semana era de recibir muchos golpes de forma consecutiva, como fue el partido de Andorra, la lesión de Joseda, la de Cris, la marcha de Mati. Pape tampoco estaba como para afrontar el partido y sí para ayudarnos. O sea, muchas dificultades y Nolito no tampoco llegaba, Gonzalo tampoco llegaba, con muy poca gente exterior para los cambios. Y yo creo que el equipo, como dije el viernes, tiene una tolerancia a la frustración.
Y Morante que habla del golazo que marcaba.
Eso es, ya necesitamos estos tres puntos y nada, hay que pensar a partir de ahora en sumar de tres en tres y seguro que así será. Sí, es mi primer gol como profesional. Una felicidad inmensa y sobre todo por los tres puntos.
Y también Lucas Alcaraz de nuevo, que vuelve a decir que no hace números de cara al futuro.
Yo soy de letra. Está claro que sí, que estamos a tres, cuatro partidos de equipos de ese tipo y que hay que jugar contra ellos. Entonces, si le vamos recortando uno o dos, pues el día que nos enfrentemos contra ellos, el partido pues gana incluso en más importancia. Pero aquí lo que nos está dando mantenernos en el combate es pensar en el día a día, poner todos los días el punto cero.
Eso es, objetivos a corto plazo. Lo ha dicho desde el primer momento, lo lleva diciendo mucho tiempo Lucas Alcaraz, nada de pensar en más allá, que no les lleva a ningún lado, solo ese partido, no tienen más. Y así les está yendo bastante bien. Y también victoria a base de golazos del Atlético Baleares ante el colista, el Bilbao Athletic. Salen de zona de descenso, aunque con la Nucía con un partido menos, y hace un poco, hace nada, todo el mundo lo veía muy negro. ¿Cómo lo ve ahora el entrenador?
Pues Tato dice que ahora lo ve un poco más claro, un poquito gris.
Ahora han ganado dos partidos, pero es que hoy vimos cuatro sin perder, ¿sabes? O sea, cuando yo voy a arribar aquí era todo muy negro, ahora ya es negro, pero comenzamos a ver un poco de gris.
Estamos llegando ya al gris, lo que dice el entrenador, que lleva dos derrotas, dos empates y dos victorias. Ahora, como digo, dos victorias consecutivas. El equipo balearico ha aprovechado bien los seis puntos en el Estadio Balear. Un poquito de mejor ambiente. Luego lo vamos a comentar porque estamos en Tertulión, que vamos a continuar en cope.es, en Cope Mallorca, en nuestra web y también en Cope Más. Y en la segunda ref, los dos duelos baleares. Bueno, pues la Peña Deportiva ganaba 2-0 al Mallorca B, el Formentera y el Ibiza empataban a cero. Se ha sorteado el periodo de ascenso a la tercera división, Felanitx Alaior y Alcudia Inter Ibiza. En fútbol sala, el Palma Futsal dejaba asegurada la segunda plaza, ganaba al Noia 4-1, remontando además y con doblete de Tallevi, uno de los dos, un auténtico golazo, antes de la final a 4 de la Copa del Rey, que es este fin de semana en Antequera. Era por donde sale el sol, ¿no? Antequera. Allí justamente buscando la semifinal contra el Barça en la Copa del Rey. En baloncesto, pleno de los equipos baleares, los tres, victorias del Estia Menorca, del Clas Sant Antoni y del Figui Palma en la Le Plata. En pádel, victoria de Gemma Trey de la Menorquina junto a Ale Salazar en el Abierto de Paraguay, en el World Padel Tour. También ganaron en Chile, son tres títulos los que llevan en esta temporada en el World Padel Tour. Y tras el Campeonato de España de ciclismo en pista, con 9 medallas para Baleares en el Velódromo Illes Balears, ahora tenemos el Campeonato de España de natación. Ausencias, Hugo González y Joan Llupons, pero sí está Sergio De Celis para la velocidad. Todo esto va a ser en la piscina de Son Hugo. En tenis, ahora nos cuenta Luis Ángel Trives las novedades del Mallorca Championships, que se ha presentado hoy, una de las diferentes presentaciones en las que van anunciando novedades en el torneo de Santa Ponsa. Y empezaron las motos. Ahora lo comentamos todo. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Seguimos en COPE Más y para todos los oyentes en Baleares, a través de nuestra web en COPE Mallorca. Y empezaron las motos en el Gran Premio de Portugal de manera accidentada por el aparatoso, bueno, primero por Pol Espargaró en los entrenamientos y después el accidente provocado, no voluntariamente, claro, de Mar Márquez, que se llevó a dos por delante. Y bueno, pues hubo ya polémica para empezar en el Mundial de Motociclismo. Y Joan Mir acababa undécimo en su estreno en la Honda, en MotoGP. Undécimo, como decimos, y Augusto Fernández, décimo tercero en su estreno en esta cilindrada, en MotoGP. Recordamos que Izan Guevara ha sido recién operado de la muñeca y que tiene para un par de semanas, bueno, esta semana empezará ya la rehabilitación, y se espera que para la tercera carrera del Mundial en Austin, Texas, sí pueda estar el campeón del mundo, en este caso en su estreno en Moto2. Y a Joan Mir le penalizaron para la próxima carrera con una vuelta lenta. Así reaccionaba esa penalización.
No la entiendo. Estamos discutimos un poco lo que pasó ayer. Decían que yo estaba de encima del piano y que había cortado el piano para ir a embestir a Fabio, y encontré unas imágenes que demostraban que yo estaba fuera del piano, que yo estaba en la línea y que lógicamente Fabio no me vio, y cuando se fue a cerrar, pues nos tocamos y al final salí perjudicado yo y me penalizaron a mí encima. No he entendido esa penalización, pero ya te digo, espero que en el futuro este tipo de acciones también se penalicen a los demás. No, dijeron que todo iba a ser igual, que las reglas eran iguales y que todo era igual. Pero bueno, igual me han enganchado a mí para dar ejemplo, seguramente, ¿no?
Pues
pero...
así lo ve Joan Mir. Estamos en las 3:31, seguimos con el tertulión de inmediato.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tercera prueba del circuito Conecta Balear de la Federación de Pádel de las Islas Baleares en el Club Pádel Indoor Manacor. Prueba oro Torneo Raventós Codorniu del 31 de marzo al 2 de abril. Categorías federadas primera, segunda, tercera y cuarta, masculina y femenina. Inscripciones hasta el lunes 27 de marzo en la web de la Federación de Pádel. Circuito Conecta Balear. Torneo oro Raventós Codorniu. Colabora COPE Mallorca.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Baleares para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camí de Saigua 101, Binissalem, aquasport.com.
¿Te gustaría estar tan cómodo en tu hogar como en tu oficina? En Dabat Abad Interiorismo proyectamos tu hogar o despacho con los mejores muebles de diseño del mercado. 40 años nos avalan. Dabat Abad. Interiorismo, hogar, oficinas y despachos. Showroom en Eusebio Estada 68 y en dabatabad.es.
En la exclusiva posesió de Somberí en Marrachí organizamos para ti un evento único. La mejor gastronomía local, unida a momentos especiales. Con la experiencia y excelencia de Maca de Castro. Tu cumpleaños, tu boda, tu presentación de producto. En Somberí nos encargamos de todo para crear un evento único. Contáctanos en jardinevents.com.
Hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf. Si lo pruebas, te quedas.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización ofrecemos soluciones para depósitos, cubiertas o terrazas con sistemas punteros como la poliurea o clásicos como la tela asfáltica y también soluciones para las humedades por capilaridad. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Las 3:34, antes de pasar a otras cosas, el fin de semana nos ha dejado pues una imagen heladora, que ha sido el susto de un jugador que tuvo un paro cardíaco en Córdoba, Gudel, el hermano del jugador del Sevilla, y por lo que me comentan por Córdoba, está vivo de milagro, porque hizo parada cardíaca y estaba pues listo en ese momento. Consiguieron reanimarlo y bueno, después cuando le llevan a la ambulancia, se quería bajar, quería seguir jugando. Es una cosa.
Esa es la realidad.
Este es el momento cuando la gente le iba coreando camino de la ambulancia, todavía inconsciente. Y la ovación es porque es en el momento que él se levanta de la camilla como para seguir y le paran y dicen, no, tú tira para adentro, que él quería levantarse. Y eso es lo que decía el consejero delegado del Córdoba, González Calvo.
La ovación está en la UCI, ha llegado consciente, estable y le van a hacer pruebas. Se veremos informando a medida que nos vayan avisando los médicos, pero en principio está estable. Ha sido una parada cardíaca durante un tiempo y ya cuando se fue del estadio iba totalmente consciente, quería jugar el partido, pero hemos decidido que, como es normal, que se lo llevaran, y ahora mismo está en la UCI y están haciendo pruebas. Es lo último que
pues helada se quedó la gente, pero las noticias son muy buenas y la evolución hoy han confirmado que sigue siendo buena. Enseguida lo van a pasar a planta. Y bueno, pues por desgracia hemos tenido muchos casos y en la retina de mucha gente pues están los casos que acabaron mal en nuestro país hace ya años, ¿no?
Habrá que ver si puede seguir jugando.
Y si puede seguir jugando.
Mira,
y
Eriksson le pusieron un desfibrilador interno y está jugando.
Y ahora está jugando.
La Premier League, ¿eh?
Sí, sí, sí. Agüero no sabemos si volverá.
Sí. Agüero en principio es que no. Profesionalmente no. Lo que sí, no le han prohibido la actividad física, pero él también ya estaba en una edad que estaba prácticamente...
En la recta final. Sí. No le merece la pena, ¿no? Jugársela.
No, porque él cuenta la otra vez, no sé si lo vieron, que él tiene como un chip que le informa cuando tiene esas arritmias o variaciones del corazón y está todo conectado con un aparato que informa, y a nivel profesional ya le dijeron que no tenía sentido.
La cuestión es que Gudel se salva porque está con médicos en un estadio y desfibriladores, sí. Pero si le da en otro lado, que es eso me lo decían el otro día en Córdoba, si le da en otro lado, sus propios compañeros decían, es que se nos queda.
Yo tuve que dejar de jugar por riesgo cardíaco de la hinchada. Me pidió...
Ah, era de la hinchada, ¿no? En este caso no era tuyo, ¿no?
Juntos.
¿Que jugabas con la salud de la gente? Pero no era a propósito.
Mi intención no era esa.
Pero si eras un gato y lo atrapabas todo.
Algunos le decían alguna cosita, eso me acuerdo, ¿eh?
Te agradezco. A mí no, a mi mamá.
¿Pero hablas de la etapa argentina o de la etapa colombiana?
La etapa internacional. Abarca todo el planeta.
¿No? En Argentina no hay malas palabras.
Jamás te insultarían en un campo.
¿Cómo te puede preguntar? Esa pregunta es ridícula.
No vieron el partido de la selección el otro día.
Todo pase amor. Estamos ya tres estrellas, estamos todos estrellados.
Bueno, volviendo a casa, bueno, no, y tenemos que hablar también de la nueva etapa de la selección española. Bueno, ¿qué sensaciones os ha dejado esta nueva etapa, este debut, no? Porque es que es lo que hablábamos antes, son muy pocos entrenamientos, es un primer partido que además es oficial, no ha tenido los periodos de prueba, ¿no? Amistosos para ir probando cosas, sin anestesia, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué sensaciones os dejó España?
Bueno, a mí, yo quiero hacer un comentario positivo y uno no tanto, ¿no? El comentario positivo es que hemos vuelto, pues, al fútbol normal, al fútbol clásico. A mí me gustan los porteros que paran, los defensas que defienden y los delanteros que marcan goles. Entonces, estos inventos que están de moda en el fútbol moderno, de que, bueno, el portero da igual que no pare tanto, pero que la juegue mucho con el pie, que sea la salida de balón, los centrales, bueno, que no sean muy contundentes, pero que la toquen bien, los delanteros, vamos a jugar sin delanteros, pues no, a mí me gusta, y de hecho el otro día sacamos el partido por eso, ¿no? Por unas cuantas paradas de Kepa y por la oportunidad de un delantero.
Porque las tuvieron muy claras ellos.
Las tuvieron muy claras. El problema menos esperanzador es que España tiene los defectos de siempre, de los últimos años, que es que toca y toca y toca en horizontal, poca verticalidad, todo el mundo nos conoce, todo el mundo nos espera en sus 30 metros de cancha y tenemos que romper un poco esa dinámica de muchos años.
Hay que probar otras cosas.
Porque somos muy previsibles, entonces a ver si conseguimos probar otras cosas.
Y ¿no? Parece que De La Fuente había insistido mucho, por lo que contaban nuestros compañeros, Miguelito, los que siguen a la selección, pues que había insistido mucho en no, que no fuera una posesión estéril, sino en cuanto se pudiera tirar.
Pero tenemos una inercia de mucho tiempo y luego, claro, los equipos contrarios nos esperan.
A mí me sorprendió un poco la ubicación así de principio, ¿no? De España, ¿no? Jugó Kepa en la portería, Carvajal, Nacho, Laporte, Valde, bien, la defensa. Luego Rodri de pivote único, vino a ser un 4-1-4-1 de inicio, con Aspas y Merino por ahí en medio entre líneas, Olmo y Gavi abierto me extrañó mucho, sí. Y Morata arriba. ¿Qué te parece, Eduardo?
Mira, como selección me gustó más la visitante, me pareció mejor equipo, pero bueno, tiene un poco más de rodaje, obvio, a España la justifica que es una selección nueva. Como planteo de inicio me pareció bien, estaba dentro de lo lógico. Merino en el medio, bueno, es prácticamente como bien has dicho tú, no jugó como doble pivot, sino que tiraba arriba, se incorporaba a la línea de los medios en zona alta. Me pareció demasiado estático, no me esperaba tampoco mucho más, porque me hubiera sorprendido mucho si hubieran tenido un juego suelto donde se ve una selección rodada.
¿No viste mucho inicio apelotonamiento de jugones arriba?
Vi un fútbol demasiado plano por ahí, pero bueno, no se puede pretender tampoco demasiado, porque tuvieron solamente cuatro prácticas, más allá de que la mayoría de los jugadores por los que apuesta de La Fuente ya los tuvo él, la mayoría, un porcentaje alto, los tuvo él, pero bueno, jugando con otro sistema, me parece bien que el entrenador, y creo que lo cumplirá, dijo que no se casaba con ningún sistema, con lo cual si ve que tampoco prospera demasiado.
Pero fíjate que la rectificación fue lo que le dio éxito a España, ¿no? Porque al meter más centrocampista, y sobre todo alguien como Ceballos, que vio más el pase entre líneas, que ya, fue otra cosa, ¿no?
Ceballos fue el que le otorgó un circuito de juego que fue generando espacio, estuvo móvil, y bueno, es un jugador fantástico en el aspecto ese. Y bueno, el resultado también hizo que posiblemente cuando entró Ceballos encontrara un poco más de espacio, porque cada vez iba quedando menos, los visitantes tenían que tratar de hacer el gol. Y entonces se encontró con un poquitito más de espacio, sumado al cansancio por ahí, porque también hay que tener en cuenta que todos los jugadores, tanto los de ellos como los nuestros, o como los de España, mejor dicho.
Los tuyos vienen, también, son los tuyos.
Jugando,
también.
Bueno, sí. Tengo la nacionalidad. Pero bueno, te voy a decir, vienen jugando casi cada tres días, entonces era lógico un cierto bajón físico, que España lo aprovechó mejor con los cambios. Pero en fin, yo me pareció un aprobado, raspado, leve, que bueno, tampoco está mal. Es importante ganar, posiblemente esto genere una cierta confianza y habrá que ver qué es lo que dice con el tiempo. Tengo que reconocer también que faltó Pedri y fundamentalmente faltó Haaland. Yo creo que posiblemente con Haaland
es otra cosa.
El resultado es que hubiera sido distinto. Sí.
Seguro, es que por decir luces, la luz a mí me parece que se lleve nueves como alternativa, no porque José haya metido dos goles, que para mí es la gran noticia y me parece estupendo y muy contento, se lo merece por su trayectoria, pero es verdad que tienes más alternativas, ¿no? O sea, no te funciona, sacas otra cosa y José Lu de nada te hace un gol, es una maravilla.
Sí,
y luego en las sombras, diría, a ver qué os parece, que con muy poco le crean ocasiones a España.
Es que yo decía eso, yo escuché y vi todo ahí que viene el entendimiento de la línea de cuatro, los dos centrales son eso. España para mí defendió mal. defendió
de
mal. Cuando la atacaban retrocediendo, no ocupaba bien los espacios ni tomaba bien las marcas. Los jugadores de Noruega se movían relativamente cómodo y muchas veces no aprovecharon una cantidad de huecos y de espacio por ahí por falta de acierto de los jugadores que estaban en función de ataque, pero España dejaba demasiados huecos, no, el medio tampoco fue demasiado de contención, y en pelota parada, que me parece una asignatura que habrá que tener en cuenta en los próximos partidos, tampoco me pareció que estuviera muy acertado en la toma de las marcas o en cómo estaban posicionados dentro del área.
¿Algo al respecto?
No, simplemente, mira, creo que al final De la Fuente inicia un proceso, hay que darle un voto de confianza y creerle durante un tiempo a ver qué demuestra después de lo que dice. Sí, es verdad que creo que una rotación de nombres, que por lo menos en eso hay un cambio, porque creo que el anterior entrenador se encasilló mucho en defender nombres en vez de rendimientos. Y después el otro tema, dos cositas más. O sea, desde que se fueron Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, o al nivel del Busquets que fue mundial, Silva, Villa, no podés jugar todo el tiempo plano, porque una cosa era aquellos genios a la velocidad que lo hacían, y no todo el mundo puede hacerlo a la misma velocidad.
Está bien visto. ¿Entendés? Hablando de genios,
y la otra, la única que me falta es la pregunta de mi hijo fue: pero papá, ¿estás seguro que este José Lu es el del Mallorca?
Que aquí, por aquí pasó un José Lu, pero no era este. Era más pequeñito.
Hay una cosa importante que
se me ha ido Santo el Cielo, que iba a decir ahora.
Que es que parece que ha vuelto un poco la meritocracia. Que es que el que juegue bien, pues irá a la selección. Que es una cosa que está muy bien. Que no hay que encasillarse en un grupito y que sabes que por mucho que hagas no vas a entrar, ¿no? A mí sí, eso me
medio
gusta.
País pedía a Iago Aspas, sí. Y no le vimos, ¿eh? Sí. Pero bueno, habrá que verle más.
Pues sí, lo que tengo que decir que me parece positivo, posiblemente como base sea significativo, que es una cosa que tengo en cuenta, me parecía que hay buen rollo, buen grupo, y posiblemente la convocatoria de La Fuente apunte también un poco a eso, ¿no? Los grandes equipos se hacen a partir de un buen grupo.
Anteriormente estaban a muerte con su entrenador, con Luis Enrique. Sí, o sea, eso sí que lo sabía. Sabía hacer un núcleo.
En el arranque, igual como este, es lógico y obvio que habrá buen rollo. Habrá que ver qué es lo que pasa después cuando empiecen a venir los cambios. Habrá que ver qué pasa con Kepa cuando vuelva Unai Simón. Y habrá que ver, bueno, cómo responden la mayoría de los jugadores que por ahí empezaron jugando, en el próximo partido no juegan, pero sí me parece, por lo menos noté eso, era lo que se percibía, que había buen grupo.
A mí la sensación de la etapa anterior de España me significó más que grupo gueto, o sea, estaba el gueto armado y ahí no entraba ni Dios, y si salía de tres o cuatro, y podrían ser alguna lesión lo que te abrió una puerta, pero me dio la sensación.
Sí, él tenía un bloque.
Es más, es correcto. Bueno, no quiero hablar del pasado tanto porque no vale la pena.
Vamos a hablar de... Oye, ¿y si la hace la Gracia al Ibiza?
No estaría mal, ¿eh?
Al menos le está dando emoción. No bajaron los brazos en ningún momento, a pesar de que parecían desahuciados.
Posibilidades tiene, porque hay muchos partidos entre rivales directos, y posibilidades tiene, hay que creer. Es una pena que no haya sumado dos o tres o cuatro puntos más.
Sí.
Si llega
empates de las últimas jornadas.
Si llega con opción la última jornada, tendríamos que ir a relatarlo allá para darle fuerza.
Hombre, claro, encantados de la vida. Vaya
semana antes, porque hay que
aclimatarse. Sí, hay que aclimatarse a la altura.
La altura de Ibiza.
Una isla fantástica como esta. Todas las variedades son fantásticas. Y el gol, ¿qué me decís del gol de Iván Morante? Para mí es de los goles del año. Por cómo lo hace, por cómo tiene que improvisar, por la ejecución técnica, porque no deja caer el balón en ningún momento al suelo, Eduardo.
Golazo, lo acabo de ver hace 4 minutos, más o menos, porque no lo había podido ver y todos me hablaban del gol y corrobora todo lo que me dijeron. Golazo.
Ha dicho Edu antes que merecería ser argentino. O sea que eso.
Sí, con la...
Y tenemos que hablar del Atlético Baleares. Buen ambiente ayer en el Estadio Balear. No quizá como el que se esperaba, porque se había movilizado el club, había entradas a precio bajo para los abonados, se buscaba esa unión con la gente. Lo importante es la victoria, lo importante son los 3 puntos, lo importante es que el equipo sale del descenso y que la gente vea otro equipo, que vea otra cara. Caramba, eso es importante. Ahora lo comentamos. 3:48.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado. Empieza la primavera entrenando en Megasport. Más de 700 clases de actividades dirigidas a la semana. Zumba, flamenco, sevillanas, spinning, body pump, megacross, boxeo, walking, pilates, yoga. El sábado y el domingo también abrimos de las 8 a las 22 horas con más de 140 clases y eventos especiales. Megasport, un estilo de vida.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Netfalma Limpieza y Servicios. Nuestra especialidad es la limpieza de final de obra, los mantenimientos y viviendas de alto standing. Limpiamos todo aquello que precises: moquetas, alfombras, cristales. Ajustamos mejor que nadie los precios. Visítanos en netfalma.net. Netfalma Limpiezas y Servicios, eficaces y de confianza.
No pierdas esta oportunidad. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Con descuentos de hasta el 50%, transporte y montaje gratuitos. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de rebajas en Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Lucas en la portería, Laure Olartúa, David Navarro y Mar Barol. Sorpresita, David Navarro, se quedó fuera Kevin, entró luego en la segunda parte. Tropi y Tony Ramón, doble pivote. Dani Nieto, derecha, izquierda, Miguelete, nueva posición. De Vega enganchando y Dioni arriba. Así salió el Atlético Baleares. Y dos genialidades, Rodrigo, de Dani Nieto. Muy bien, lleva 4 goles. El pase que le pone a Dioni en el primer gol.
Quirúrgico.
¿Cómo es?
Quirúrgico.
Quirúrgico.
Es de cirugía, es una
decisión,
pero precisa, de bisturí, un golazo.
Venía, eso venías pensándotelo toda
no,
la mañana.
No, lo pienso del domingo, cuando lo vi. Madre mía, la pelota que le
muy
puso.
Bonito.
Aparte
muy
con
bonito.
El efecto para que le caiga sí, sí. A él en la pierna. Bueno, no, impresionante.
Es un regalo casi de cumpleaños, se puede decir, sí, lo que sí, le hace sí. A Dioni, ¿no? Y luego la revienta ahí Dioni.
El goleador dentro del área no perdona. Después, bueno, lo que decías de Navarro por la salida del ex River de Civile. A ver, yo creo que va a tener un
partido. Tenías que ponerlo de ex de River, ¿no?
Sí, bueno, un ex River. ¿Qué problema hay?
Pero no sueles hablar, por ejemplo, ahora has dicho Dani Nieto y no has dicho ex de Racing de Ferrol.
Vale.
Pero si has dicho Kevin, ex de River.
No lo sabía, River, si no lo hubiera dicho. A nivel top, estamos hablando. Y el tema de él, había tenido un partido flojo el anterior. Sufrió un poquitito.
¿Quién?
Civile. Ah, el partido anterior sí. Sufre un poco y creo que también el entrenador lo hace un poco para protegerlo, me da la sensación, y no se equivocó. Y después le dio minutos. Creo que el equipo estuvo bien. Jugó el rato que tenía que jugar. Se puso
sí,
por
pero
delante.
Hay que poner un pero. La segunda parte es incomprensible. Es decir, no puedes permitir que un equipo colista se te venga arriba. Que además le generaron una ocasión de mano a mano con el portero.
Una.
O sea, tú tienes una. Pero que era el 2-1 y ya empiezan los nervios. No, no. Ese partido lo tienes que tener completamente controlado. Y tienes que hacerte tú con la pelota. No puedes meterte atrás.
Ahora tengo una pregunta.
Dime.
¿Vos crees que tiene un equipo para quedarse con el balón? Porque yo creo que los goles tampoco vienen por un tema de posesión o no del Baleares.
Bueno, pero tiene jugadores con experiencia para tener un poquito
no,
más la pelota.
Bueno,
todo el partido no lo vi, pero tiendo a pensar que por algo están donde están.
Bueno, pero a ver, ¿me quieres decir que no puede controlar la pelota el Atlético Baleares?
Yo creo que puede controlar. Te puedo decir algo, creo que puede controlar más los espacios que la pelota. Y se dedicó más a controlar los espacios que la pelota, porque no tiene ese predominio con balón. Desde mi punto de vista, otra persona puede ver otra cosa y decir otra.
Yo creo que el equipo sufrió lo que no tenía que sufrir.
Para mí, yo te digo la verdad, desde lo que yo vi, creo que no rindió en el segundo tiempo lo que rindió en el primero, ya había hecho el trabajo en el primero, y lo que sí veo es que para mí le dio el balón al Atleti, el filial del Atleti de Bilbao, se dieron cuenta que no la iban a hacer daño, y lo único que hicieron fue esperar agrupaditos, ordenaditos, dándole el balón donde ellos querían, y me parece que hasta le engañaron al rival, que se creyó que estaba mirando.
No, el rival se tiene que venir arriba porque va perdiendo 2-0.
Pero tampoco le hizo daño.
Yo veo un mano a mano que perdona el Bilbao Athletic.
En algún momento te puedes equivocar,
vale,
pero no sabes si de ahí hubiera salido otra cosa.
Bueno, 2-1 ya te ponen los nervios.
Bueno, no te digo que no, Jordi, no te digo que no. ¿Que tiene que ser más contundente? Sí. ¿Que le alcanza más para hacer más cosas? No lo sé.
Que faltan centrocampistas también, porque a mí me extraña lo tarde que sale Cordero y que no está bien tampoco Cordero. Me extraña porque son jugadores que tienen experiencia.
Es que yo te voy a ser honesto, yo creo que el perfil de entrenador que tiene hoy no va con el perfil de mediocampista que tiene hoy en el equipo.
A ver, ¿cómo es eso?
A ver, no hay un pivote defensivo natural, natural como le gustaría a este tipo de entrenador jugar, porque lo has visto cuando lo ha hecho en otros equipos. Entonces él se encuentra con una plantilla que es la que es.
Sí, sí, claro.
¿Vale? Que no te estoy diciendo
que tiene que adaptar.
No te digo que Petkov esté mal, porque Petkov el partido anterior fue fantástico. Sí. Tropi este partido lo hizo muy bien.
Sí, estuvo bien.
Tony Ramón está cada vez más para arriba. Creo que ha recuperado a Luca de Vega, que hasta ahora no había estado, y el otro día lo hizo muy bien.
Ayer estuvo bien.
Ha recuperado, sí. No sé si me entendéis. Sí. Pero no es su perfil. Si él pudiera elegir, ¿entendés? No es el perfil de jugador que elige.
Otro tipo de jugadores para el sistema que quiere.
Correcto.
Sí, sí. Bueno, y lo que decíamos antes, que hubo mayor presencia de espectadores, pero esperamos que para el siguiente partido en casa haya un poquito más. O sea, tienen que ir de la mano. Sí hubo un mejor ambiente ayer en el estadio. O sea, la gente ya ve otra cosa, ve un equipo con otra cara. Y eso también se nota, ¿o no?
Sí, a ver, yo creo que al final, dentro de lo que hay, de lo que es el aficionado Baleares y lo que estaban acostumbrados a ir al estadio, tampoco es que fueron tantos, Jordi, últimamente. No sé si me entendés. Se da una circunstancia.
No, hace dos partidos hubo
sí,
muy buena entrada.
Sí, pero porque fue un tema que fue una entrada que se pactó y se hizo desde un lunes, se organizó, de que habían tantas entradas gratis para todos los del fútbol base, para la gente que tenía los socios podían invitar a otras personas. O sea, es la manera de llenarlo. Es el formato que tiene Baleares, porque el Baleares no tiene una cantidad suficiente de abonados para llenarlo por sí solo. Entonces necesitaba ese tipo de impulsos.
Sí, bueno, esta semana había entradas casi regaladas para los abonados. Es decir, que no hay excusa. Es decir, que...
Pero parece que la afición está un poco baja, ¿no?
Sí. Que... Ha estado. Ayer sí. Un poquito mejor, sí. De ánimo.
No, bueno, me refiero en general, porque ellos tienen mucha afición en Palma. Lo que pasa es que enchufada con el equipo y que vaya al campo...
Es que este año no les...
bastante,
este año el equipo no ha tirado de la gente.
Sí. Te voy a ser honesto. O sea, creo que el otro día le decía Jordi en entrevista con Ingo... hace tres temporadas o dos y media que el equipo no está donde debería estar por presupuesto o por
ahí
nivel de jugadores. Desde el último playoff, el Baleares más estuvo donde tenía que estar.
Sí, pero una cosa...
¿Y se plantean por qué?
Pero una cosa, Tato dijo una cosa en la previa del partido que tiene bastante razón, que la afición balearica es sufridora, que ha estado hasta en preferente no hace tanto. Que es decir, hay que recordar de dónde se viene.
Sí, pero yo creo que el estadio no lo llenaba el balearico. Lo llenaba otra gente que le gusta el fútbol y veía un equipo que estaba arriba.
Juega bien
y va. No sé si me entendés. Y que se enganchó en algún momento. Porque la verdad que le gusta el fútbol, nosotros vas normalmente a ver varios campos, no uno solo.
Yo vi un buen ambiente ayer, sinceramente.
Sí, sí, pero no. Pero verdad, el que dice que hubo más gente hace dos, sos vos.
Sí,
la última temporada
es cierto.
En Somalferit y la primera en el estadio fueron muy buenas.
Es que terminó el primer equipo.
Claro.
Y enganchó a la gente y se arrancó después bien.
Es que hace dos partidos hubo 3.000, es lo que hablábamos.
O sea, está.
Y ayer eran 2.200 por ahí. Pero bueno, el ambiente y la conexión con el equipo ayer estuvo bastante bien.
Y el estadio también quedó precioso. Ahora está hace un tiempo terminado en las cuatro lados.
Hay que decir que han estrenado el videomarcador con victoria ya. Porque hasta ahora solo perdían.
Veces, claro.
Y ahora ya llevan dos victorias. O sea, el presidente llegó a decir que qué pasaba, que desde que tenían videomarcador nuevo no ganaban.
Es verdad que a la gente le gusta ver jugar bien y ganar. Y si
bueno, lógico, claro. Y engancha eso. Sí. Y estar peleando para arriba. Muchas veces ya hemos dicho aquí que creo en las mejores cosas que le pasó al Mallorca fue cuando baja a segunda B, el recuperar esa toda afición joven por ser un equipo ganador.
Claro.
Que no la tenías cuando te pasaba de estar en otras temporadas, que estabas en la Liga Profesional, pero no tenías la afición. Y ahora el Mallorca ha recuperado una cantidad de chicos jóvenes que realmente es espectacular. Pero buenísimo, estuvo siempre arriba peleando, claro. Y si no, se enganchó al final.
Sí, sí.
Y en los últimos minutos, que entró Chisco Jiménez... a poco que le hubieran puesto una pelota en condiciones, hubiera sido gol.
No sé si te fijas en la última.
Estaba esperando el centro y no le llegaba.
No sé si te fijas en la última, que es
estaba
la que
desesperado.
Se da,
sí, sí, sí.
Y Dani lo ve, pero me parece que no se la da. Porque el otro le levanta los bracitos como diciendo, me tenía solo.
Sí, y Dioni quiere meter él su segundo gol. Ahí le puede un poco lo del goleador, pero tiene al compañero solo. O sea, es que Chisco estaba ahí, salió 6, 7, 8 minutos y estaba para enchufarla. O sea,
es verdad una cosa que dice Rodrigo, que la afición del Mallorca ha hecho un cambio generacional que a lo mejor falta todavía por hacer en el Baleares. Porque la verdad es que la gente que va a Somos es joven, ¿eh? Mucha gente joven.
Es verdad.
Una cosa muy
importante.
Verdad.
Yo veo también ambiente bastante familiar en el Estadio Balear. Sí. Veo
sí,
de todo.
Pero lo veo más balearico toda la vida, no sí. Nuevo balearico, ya. Por decirlo de alguna manera. En la familia balearica sí es muy fiel, es de toda la vida, siempre ha estado. Y eso existe.
José Ponce está muy atento a todo lo que dices porque él tiene gran simpatía por la afición balearica y está pendiente de lo que dices.
No, puede ser que no me equivoque, entonces me va a decir. Pero la
no,
realidad,
te está dando la razón. Sí, sí.
La realidad es que es así. Y yo creo que al final hay que sumar otras cosas para que el estadio se pueda llenar, ¿eh? Porque yo creo que no son No hay suficientes balearicos para llenarlo por sí
mira,
solo.
Mira, yo te digo una cosa. Este equipo, ahora este año a salvar los muebles, ojalá. No, y que el año que viene se vuelvan a meter peleando por subir claro. a segunda.
Los sí, jóvenes
y esa gente la tienes.
Pero aparte te digo una cosa. La gente, una de las cosas, por ejemplo, el domingo al mediodía, que es al horario que le toca jugar por la categoría, la gente tiene ganas de ir. Vos un domingo antes de ir a comer la paella, como decían siempre, lo que decía Manzano en su momento, es, ¿sí, no? que decía que era mal horario jugar a las dos. ¿Sí? Porque la gente está preparando para... Ahí, la gente va, después se va con la familia,
oye,
come
y,
tranquilo.
Y para acabar, los fichajes de invierno han aportado, ¿eh? Estamos hablando de Dani Nieto, estamos hablando de Mar Baró, que para mí es de lo mejor del año. Espectacular este chico. Muy bien.
Sí, muy bien. Y aparte, no te olvides que venían casi todos de estar parados.
Sí, sí.
Por lo cual es un extra. Porque Dani Nieto, que venía del Racing de Ferrol, que lo puedo decir, porque yo venía, creo que había jugado un partido o 30
sí,
minutos.
No había jugado,
o sea,
mucho.
Se habían peleado, no, no, sí, no sé sí. qué había ahí, pero... No participaba. Mar Baró venía 6 meses sin competir.
Eso es. A mí me ha impresionado Mar Baró, ¿eh? En serio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ese chico tiene que estar en el fútbol profesional. Ojalá que en el Baleares, pero si no... Muy bien, Rodrigo Rettori, un placer.
Un placer como siempre.
Eduardo Basigalup, un placer.
Muchas gracias.
Álvaro Delgado, un placer.
Gracias, como siempre.
Con José Ponce a los mandos técnicos. Luis Ángel Trives, por cierto, nos queda pendiente para mañana las novedades del Mallorca Championship y escucharemos a Antoni Nadal hablando de cómo ve a su sobrino en la vuelta, que va a ser en Monte Carlo. Así que para mañana quedáis emplazados todos y todas. Hasta mañana.